José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Y hoy nuestra línea editorial, lógicamente, intenta señalar el corazón de esa gran peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa que estamos siguiendo a lo largo y a lo ancho de nuestra programación. Dejemos a un lado los recelos que hemos heredado del pasado y abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para caminar juntos hacia el día bendito en que reencontremos nuestra plena comunión. Así ha hablado Francisco ante el patriarca ortodoxo de Constantinopla y ante los pastores de todas las iglesias cristianas en Medio Oriente. Somos conscientes, ha dicho el Papa, de que todavía queda mucho camino por delante para alcanzar la plenitud de comunión que pueda expresarse compartiendo la misma mesa eucarística, como ardientemente deseamos. Y Francisco ha reiterado la voluntad ya expresada por sus predecesores de mantener un diálogo con todos los hermanos en Cristo para encontrar una forma de ejercicio del ministerio del obispo de Roma que, en conformidad con su misión, se abra a una situación nueva y pueda ser, en el contexto actual, un servicio de amor y de comunión reconocido por todos. Cuando cristianos de diversas confesiones sufren juntos y se prestan ayuda con caridad fraterna, se realiza entonces el ecumenismo del sufrimiento, se realiza el ecumenismo de la sangre, que posee una particular eficacia para toda la Iglesia. Aquellos que persiguen a los cristianos por odio a la fe no les preguntan si son ortodoxos o si son católicos. Son cristianos. La sangre cristiana es la misma, ha recordado Francisco. Pues con esta mirada empezamos hoy el Tiempo del Espejo. Lo hacemos como siempre, con el avance de las principales noticias. Habría que decir casi de la única noticia hoy en la vida de la Iglesia que luego vamos a desarrollar. Nos acompaña para eso Eva Galabache. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar pasando revista a los principales acontecimientos que han tenido lugar esta mañana durante esta peregrinación del Papa a Tierra Santa.
Pues el Papa continúa ese viaje por Tierra Santa y esta mañana ha tenido una completa agenda con la visita al Muro de las Lamentaciones, al Museo de la Shoah, a los rabinos sefarditas y askenazi y al presidente Simón Pérez. Vamos a conectar con uno de los enviados especiales, nuestro compañero Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo fue la mañana?
Hola, buenas tardes. Pues ha ido muy bien. La paz, ha dicho el Papa, es un anhelo de las tres grandes religiones que conviven en esta ciudad tres veces santa y es una paz que hay que construir y por la que hay que trabajar con firmeza. Ha sido el mensaje, como decimos, del Papa Francisco en esta intensa mañana aquí en Jerusalén. Y se lo ha dicho el Papa a primera hora ya en su visita al Gran Mufti de Jerusalén, en la explanada de las mezquitas. Como has dicho, efectivamente, después ha estado en el Muro de las Lamentaciones. Allí ha dejado su mensaje. Ha sido un Padre Nuestro en español el que aprendió, ha dicho, de su madre. En el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, ha condenado los horrores y la sinrazón del genocidio. Y después, en esta intensa mañana, ha estado también con los grandes rabinos de Israel, a los que ha reiterado su deseo de colaborar y continuar el diálogo. Y paz también en un entrañable encuentro con el presidente Simón Pérez, después de que aceptara su invitación a ir a Roma junto al presidente palestino Mahmoud Abbas para rezar por la paz. Una paz que hay que construir desde el respeto a la dignidad y la libertad de la persona.
Va respinto con firmeza todo ciò
que se debe rechazar firmemente todo lo que se opone al logro de la paz y de una respetuosa convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, el recurso a la violencia y al terrorismo, cualquier tipo de discriminación por motivos raciales o religiosos.
Y recordamos, Eva, José Luis, que para las últimas horas del Papa aquí en Jerusalén, en este viaje, pues queda el último encuentro privado con el patriarca Bartolomé I, cuarto y último, y la misa de esta tarde en el cenáculo.
Pues muchas gracias, Faustino, José Luis. Este viaje, sus símbolos y sus gestos protagonizan la actualidad de hoy.
Muchas gracias, Eva. Pues toda esta información sobre la peregrinación del Papa a Tierra Santa, naturalmente la completaremos de nuevo en directo con nuestros compañeros enviados especiales en Tierra Santa, en Jerusalén, concretamente en esta mañana. Les invitamos, de todas maneras, a que sigan ya toda esta información a través de nuestro portal, cope.es, o a través de nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, o también en nuestro muro de Facebook, continuamente actualizado, Religión COPE. Hoy en la segunda parte de este programa, de nuestro espejo de hoy, vamos a analizar lógicamente los principales momentos, los principales mensajes e intervenciones del Papa en esta peregrinación a Tierra Santa. Lo haremos con dos analistas de nuestro equipo habitual de programas religiosos en COPE, el director de Eclesia Jesús de las Heras y el redactor jefe de Alfa y Omega, Ricardo Menjumea. Y ahora, como todos los lunes, pues abrimos nuestro espacio para los libros con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues el libro que hoy nos presentas es de Joseph Pierce, Mi carrera con el diablo, publicado por Ediciones Palabra.
No se proporcionan en las solapas o en la contraportada del libro datos sobre el autor, pero cabe decir de entrada que Joseph Pierce es conocido, sobre todo, por su voluminosa obra Escritores Conversos. Pues bien, ahora es él quien nos narra su propia conversión en este libro titulado Mi carrera con el diablo, del odio racial al amor racional. Al leer estas páginas encontramos abundante y significativa información, incluso con detalles aparentemente nimios acerca de la personalidad del autor y de su camino de conversión. Por cierto, este es uno de los libros con más bella y más precisa traducción que he leído en los últimos tiempos. La misma se debe a José Gabriel Rodríguez Pazos, que conste.
Pues ahí queda, levantado el acta. Y danos algún detalle del punto de partida de este camino de conversión.
Joseph Pierce nació en 1961 y heredó y aprendió el anticatolicismo, lo dice él, de la mano de su padre. En su día, en los años 70 y 80 del siglo pasado, fue líder de un grupo nacionalista inglés de ideología racista y editor de su periódico, The Bulldog, donde publicó artículos tan revolucionarios que le granjearon la prisión. Y durante su segunda estancia en la cárcel, diciembre de 1985, fraguó el cambio radical de su vida. En la prisión vivió la soledad y el vacío, sintió la noche oscura, justamente el día de la fiesta de San Juan de la Cruz, 400 años después de que aquel santo español culminara su tratado sobre la noche oscura del alma. Y de la mano de escritores como Chesterton, Lewis y Belloc, se enfrentó consigo mismo y con el mundo hasta terminar viendo la luz de la fe y aceptándola. En 1989 fue recibido en la Iglesia Católica en un acto al que asistieron sus padres. Para entonces, su padre ya había emprendido también su camino de conversión.
Por lo que se ve entonces, hay un final feliz en esta trayectoria de conversión.
Estamos ante una biografía, autobiografía espiritual, que es también la crónica de la época que le tocó vivir. Es un relato de introspección con el que pretende llevar al lector al encuentro con Cristo, haciéndole partícipe de su propia experiencia, una vez que ha comprendido que llegó a él precisamente porque Dios ama al hombre tal cual es. Paso a paso vamos viendo su salida del infierno de juventud y primera madurez, las dudas, las vacilaciones, los choques de los pensamientos y de los sentimientos, los años cruciales en los que pasa una especie de purgatorio que le lleva al odio racial, del odio racial al amor racional. En fin, es la etapa de esa carrera con el diablo en la que, pese a la negrura de la tormenta existencial, atisba la luz de una posible redención. Así pues, de la mano de un gran escritor como es Joseph Pierce, cuyo estilo se caracteriza por su garra y apasionamiento, nos adentramos en la interesante trayectoria de su propia conversión, con la narración de multitud de detalles de su vida, desde la inocencia infantil hasta el pozo infernal de una juventud llena de odio y racismo, dominada por la ira y el fanatismo. Pero, como decías, hay un final feliz, una nueva vida, un mundo nuevo, aún en medio de los pequeños dramas familiares.
Pues interesantísimo el libro que hoy nos presentas, Mi carrera con el diablo, esta historia de la conversión de Joseph Pierce. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Un saludo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está
escuchando. El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato. Que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos. Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj, tienes que entrar en antena, tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos ya de nuevo y, como les anunciaba hace unos minutos, vamos a analizar hoy los principales momentos, los principales mensajes de esta peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa. Lo vamos a hacer con el director de la revista Eclesia, Jesús de las Heras, y con el redactor jefe de la revista del semanario Alfa y Omega, Ricardo Benjumea. Antes de conversar con ellos, Álvaro Real nos introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
El Papa Francisco se encuentra hoy en Jerusalén y, como decíamos al comienzo del programa, la agenda de hoy está siendo agotadora. A primera hora de la mañana visitaba el Gran Muti de Jerusalén y pedía que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia. Son mensajes de paz los que estamos escuchando hoy. Y en el Muro de las Lamentaciones se producía una de las fotos de la jornada, el abrazo de tres religiones, cristianos, judíos y musulmanes. También ha sido un día para la misericordia y el perdón, una misericordia divina que pedía el Papa Francisco para librarnos de la Shoah, del holocausto judío, que ha recordado en el memorial de Yad Vashem. El guante de la paz ha sido recogido por los grandes rabinos de Israel y, junto al presidente de Israel, Simón Pérez, el Papa se ha sentido como una nueva clase de bienaventurado, bienaventurado de entrar en la casa de un hombre sabio y bueno. Muchos discursos, muchos detalles que, como bien contabas, José Luis, analizamos con Ricardo Benjumea, redactor jefe de Alfa y Omega, y con Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia.
Bueno, pues saludo ya a mis compañeros y amigos. Jesús de las Heras, muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Y Ricardo Benjumea, ¿qué tal? Ricardo, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues todavía nos queda la tarde de este lunes, pero la verdad es que este viaje lleno de imágenes, de palabras, también de sorpresas, pues está, ha pasado ya su cénit. Os pediría a cada uno brevemente pues un titular como periodistas que sois de lo que hasta ahora hemos podido ver y oír.
Una peregrinación en estado de gracia sería mi titular, que creo que se entiende a la perfección. Dicen que de una boda se saca otra boda. De aquella peregrinación de hace 50 años de Atenágoras y de Pablo VI se sacaron otras peregrinaciones, singularmente esta, que la rememora, la actualiza y además nos anuncia una que puede tener un carácter también histórico y de dimensiones, ojalá, que extraordinarias, en ese encuentro en la casa del Papa de Oración entre Francisco, Simón Pérez y Mahmud Abbas. En fin, ha sido un fin de semana y lo que nos queda de esta tarde, José Luis, de infarto.
Ricardo, tu titular.
El título del viaje, quizá, que todos sean uno, pero que todos sean uno también para que llegue al mundo el anuncio de la resurrección, ¿no? Que es lo que coinciden el patriarca Bartolomé y el Papa Francisco. Y ese anuncio de la resurrección, por supuesto, es también la paz en Tierra Santa y en la castigada región de Oriente Próximo, con pequeños gestos, como decía el Papa, es decir, algo que corresponde a los grandes líderes, pero también a las personas de pie y en especial a los fieles cristianos. Pequeños gestos que vayan preparando la paz.
Ha habido, lógicamente, también un encuentro que todavía continuará esta tarde con las comunidades cristianas probadas, sufridas de aquel el territorio. Vamos a hacer un recuerdo, aunque sea breve, de la etapa jordana, de esa misa en Betania, también del reclamo que ha hecho el Papa Francisco a la libertad religiosa, entendida en su más amplio sentido, también el derecho a profesar y a cambiar de religión si a través de un camino personal uno así lo decide. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo ha tratado el Papa este asunto.
La etapa jordana, como ya aconteciera hace 5 años con la peregrinación de Benedicto XVI o hace 14 con la de Juan Pablo II, ha sido un oasis en medio de tantos desiertos como es Oriente Medio, como es Tierra Santa. Ha reconocido el Santo Padre como Jordania a través de distintas iniciativas, que no es ahora ni el lugar ni el tiempo para ir concretándolas, para ir especificándolas, está siendo posible el diálogo, un diálogo que se ha de cimentar en el respeto y en el enriquecimiento, y un diálogo imprescindible para superar problemas como el de la paz o como el de la falta de libertad religiosa, que acontece de una manera tan clamorosa, tantas veces incluso de sangre, en Tierra Santa. Esta tarde, como dices, es un reencuentro de nuevo con la comunidad cristiana, la primera etapa en Getsemaní, y luego específicamente con la comunidad católica en el cenáculo. Han sido como tres grandes los ejes, o son los tres grandes ejes de esta visita. Una primerísima es el encuentro de ayer, el abrazo de ayer con Bartolomé, uh-huh. Y luego el encuentro que se ha especificado, también lo decía Álvaro Real ahora, con ese abrazo en el Muro de las Lamentaciones entre las tres grandes religiones. Y entre ambas, entre todas, la paz. Esa paz que tiene también, si queremos, la foto de ayer de Francisco ante el muro de Cisjordania, foto no prevista, y el guante que lanzó y que parece que han aceptado Simón Pérez y el presidente Mabúa.
Ricardo, yo te pediría, ya que antes tú mismo como titular elegías ese que todos sean uno y por tanto la declaración conjunta que han realizado Papa Francisco y el patriarca Bartolomé, y luego el encuentro con todos los jefes de las iglesias cristianas en la Basílica del Santo Sepulcro, que nos hagas el resumen de lo que eso ha significado. Dentro de este itinerario que ya lleva 50 años, ¿qué paso es al que hemos asistido?
Pues lo fundamental es celebrar aquel 50 aniversario de un histórico abrazo entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que no es una celebración meramente formal, sino que es que desde entonces han sucedido muchas cosas. Está, por ejemplo, profundizando en el diálogo acerca de cuál es el papel del primado de Pedro. En fin, hay muchas cosas teniendo lugar desde hace 50 años. Entonces, lo fundamental yo creo que ahora es que se reconoce este avance y, sobre todo, se pone delante de todos esa meta de la unidad plena, que es por lo que Cristo pidió en el cenáculo al Padre. Y bueno, pues mientras no llega ese momento, que nadie sabe cuándo será, pues mientras tanto pues hay que ir ya haciendo pues gestos, anuncio conjunto del Evangelio y esas formas, pues con la palabra, pero también con los hechos. Y luego pues esa preocupación por la libertad religiosa, también algo importante, la persecución de los cristianos. Como bien decía muy gráficamente el Papa en la homilía ayer, los asesinos de cristianos no les preguntan si son ortodoxos, católicos o evangélicos, para ellos son cristianos, y la misma sangre cristiana tienen los unos y los otros. Quizá pues al final esos perseguidores son los que más conciencia tienen del ecumenismo, ¿no?
Vamos a analizar brevemente, si os parece, los discursos, los mensajes y también las relaciones que el Papa ha mantenido, por un lado con los interlocutores musulmanes, esta mañana con el gran mufti en la explanada de las mezquitas, hablando de Abraham, y con los interlocutores judíos, ese momento en el memorial Yad Vashem, con una vibrante oración, más que un discurso, era una oración al Padre por esa tragedia del Holocausto, y también el Muro de las Lamentaciones. Os lo podéis repartir, Jesús, empiezas tú con con quien quieras, musulmanes o judíos.
Por cronología empezaremos con, eran las 8:15 de la mañana, horario de Jerusalén, 7:15 de la tarde, de la mañana, perdón, cuando Francisco llegaba a la explanada de las mezquitas. Ahí precisamente en septiembre de 2000 comenzó la segunda y dolorosísima entifada, uno de cuyos frutos es precisamente el muro de Cisjordania. Uh-huh. Bueno, pues al gran Mutzi le ha recordado la figura de Abraham, muy venerada también por el islamismo, ha puesto el ejemplo que nos sirve a todos de la condición, de la figura de lo que es un peregrino desprovisto de sí mismo en busca de una meta, que en este caso la meta es la meta de la paz, la meta de la colaboración para un mundo mejor, que se hace de una manera tan lacerantemente imperativa en la llamada ciudad de la paz. Desde un punto de vista etimológico, Jerusalén es ciudad de la paz, y sin embargo son milenios de divisiones. Este último, desde 1948, lo estamos comprobando día tras otro, año tras otro. Y ha acabado con una increpación desde esa fraternidad con la que está impregnando todas sus intervenciones, a que no se instrumentalice jamás el nombre de Dios para la violencia, para justificar la violencia. Pues no hace tantos días, José Luis, y sigue pendiente la opinión pública de las 300 niñas nigerianas secuestradas por el islamismo radical, por esa franquicia nigeriana de Al-Qaeda, y tantos otros ejemplos. El camino, el modelo de Abraham, desprovistos de nosotros mismos y de nuestros intereses, poniéndonos en camino iluminados por el Dios que siempre salva.
Pues Ricardo, te dejamos a ti esas relaciones siempre privilegiadas, siempre especiales, también siempre difíciles entre cristianos y judíos, que ha tenido un nuevo capítulo con el Papa Francisco.
Sí, un nuevo capítulo. En fin, la visita al Yad Vashem no es la primera de un papa, desde luego, a este lugar.
Ni la segunda
tampoco, pero yo creo que sí que ha sido un discurso o una oración, como la has calificado tú, realmente conmovedora, espectacular. Pues en fin, resaltando ese aspecto humano que a todos nos une, más allá de nuestras diferencias. Y en el discurso a los rabinos, pues precisamente, pues también ha querido invitar a una mayor profundización. Hemos hablado de lo que se ha avanzado en el diálogo ecuménico en estos 50 años, pero es que también en el diálogo interreligioso, especialmente con los judíos, pues desde Juan 23 hasta ahora, la Knesset, el Parlamento israelí, recordemos que la semana pasada rindió un homenaje a San Juan 23, pues en estos años hemos visto un avance impresionante. Pero ahora pide el Papa que se profundice un poquito más, no solamente el conocernos y llevarnos bien, sino profundizar teológicamente incluso pues en todo aquello que nos une.
Pues son apuntes, análisis casi a vuela pluma de nuestros amigos Jesús de las Heras y Ricardo Benjumea, a los que agradezco una vez más que hayan estado con nosotros en este gran evento, en este paso de la historia de la Iglesia al que tenemos la fortuna de asistir. Gracias a los dos y un fuerte abrazo.
Salón, Salán, José Luis, Ricardo y oyentes.
Un abrazo, gracias amigos. Y abrimos ya nuestra página de actualidad, Actualidad Viva. Nuevamente nos vamos a ir en un instante a Jerusalén. Para eso tenemos con nosotros aquí a Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ha sido una intensa jornada la de hoy del Papa Francisco en Tierra Santa, como acabamos de comentar, con la visita al Mufti de Jerusalén, al Muro de las Lamentaciones y al Museo de la Shoah, entre otros.
Pues son muchísimos los detalles, los abrazos y los discursos en los que la palabra paz ha sido la más mencionada. Desde Jerusalén estamos con nuestros enviados especiales. Conectamos con Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, sí. Ahora mismo el Papa Francisco está comiendo con el séquito papal en el Centro Notre Dame de Jerusalén, que dirige el padre Juan María Solana, un español, y allí va a bendecir el tabernáculo para el próximo centro espiritual. Después, visita privada al patriarca ecuménico con sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas que habitan en Tierra Santa. Unas 400 personas estará en la iglesia del Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. Plantará un pequeño olivo, claro. Y a las 4:20 de la tarde, hora española, misa en el cenáculo. Esta mañana, sin duda, uno de los grandes momentos ha sido ese rezo ante el Muro de las Lamentaciones y el abrazo que ha venido a continuación. Escuchamos cómo nos lo contaba el propio rabino Abraham Escorca, protagonista de este abrazo.
El abrazo ayer entre el Santo Padre con Atenágoras fue
un abrazo que ya tuvo un antecedente hace 50 años. Pero este abrazo no, este abrazo espero 2000 años.
Me corrigen, el padre Juan María Solana es mexicano, no es español. Es lo que tiene estar con los expertos.
Pues muchas gracias, Paloma. Y esta mañana tenía lugar también el encuentro del Papa Francisco con el presidente de Israel, Shimon Peres.
La paz es cuestión de fantasía e inspiración. Tú posees estos dos elementos y nosotros necesitamos de esto, le dijo Shimon Peres al Papa en su encuentro privado. A lo que Francisco contestó, yo agradezco a usted, señor presidente, las palabras y su hospitalidad. Pues pendiente de estas palabras, en este encuentro estuvo nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. ¿Qué tal?
Hola, un coro de niños vestidos de blanco sirvieron de telón de fondo al Papa Francisco y al presidente Shimon Peres en el acto central de la visita papal a Israel. En su discurso, el presidente israelí agradeció la visita diciendo que la humildad de su naturaleza y el poder de su espíritu causaron una elevación espiritual y una sed por la paz. Peres, quien concluirá sus 7 años de presidencia el próximo mes de julio, aceptó la invitación del sumo pontífice a unirse a él y al presidente palestino Mahmoud Abbas en una plegaria por la paz. La construcción de la paz exige sobre todo el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona humana, que judíos, cristianos y musulmanes consideran igualmente creada por Dios y destinada a la vida eterna, dijo Francisco. Y escribió en el libro de honor del presidente, agradezco la hospitalidad de Shimon Peres, siempre es una gracia del Señor entrar en la casa de un hombre sabio.
Pues gracias a nuestros compañeros, a Daniel Blumenthal, a Faustino Catalina y a Paloma García Ovejero, destacados y siguiendo minuto a minuto esta peregrinación del Papa Francisco. Una vez más, un nuevo viaje, una nueva presencia del sucesor de Pedro en Tierra Santa, a la que hemos tenido la fortuna de asistir y de contárselo a todos ustedes. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Nosotros les dejamos ahora con el Mediodía Cope, en el que Ángel Espósito nos hablará de tantas cosas que están vivas e interesantes en esta jornada de hoy. También la visita del Papa. Pues hasta mañana en el espejo. Muy buenas tardes.